Bienvenidos a El Debate. Imagina poder procesar el currículo escolar de todo un país en segundos y, o sea, al mismo tiempo, adaptar una clase de ciencias para que hable exactamente de los ríos de tu ciudad.
Suena a ciencia ficción, la verdad.
Exacto. Pero hoy analizamos la llegada de Gemini 3.1 Pro y cómo transforma la educación. Y nos enfocamos específicamente en lo que esto significa para los maestros en Bolivia.
Ajá.
La pregunta central es si estamos ante una herramienta que empodera al docente con un aprendizaje verdaderamente situado o, digamos, si los riesgos de que la inteligencia artificial invente información la convierten en una muleta peligrosa.
Y bueno, mi postura es que si dejamos que esta herramienta opere sin una lupa humana constante, pues corremos el riesgo de erosionar la calidad de la enseñanza y el rigor analítico en nuestras aulas. Estoy muy preocupada por eso.
Claro, es válido. Yo sostengo que su capacidad multimodal y su razonamiento avanzado democratizan, de una vez por todas, la educación contextualizada.
A ver, explícame cómo.
Para entender el salto técnico de Gemini 3.1 Pro, tenemos que hablar de su memoria, ¿no? Lo que llamamos su ventana de contexto de 1 millón de tokens.
Que es una barbaridad de datos.
Sí, es masivo. En la práctica, esto significa que un maestro en La Paz puede ingresar todo el currículo base del Ministerio de Educación, más sus apuntes de todo el año, y la inteligencia artificial lo lee de un solo vistazo. Además, introduce los niveles de pensamiento. No es solo escupir una respuesta rápida. Es poder decirle a la máquina que se tome su tiempo y desarrolle paso a paso una estrategia.
Como un asistente de cátedra, digamos.
Exacto. Un asistente incansable. Si este asistente califica 100 pruebas escritas a mano usando visión artificial, pues el profesor recupera horas valiosas para conectar realmente con sus estudiantes.
Suena espectacular en el papel, pero me cuesta creer en ese optimismo desbordado cuando bajamos a la realidad del aula.
¿Por qué lo dices?
Pues mi regla de oro es que la inteligencia artificial debe ser asistida, nunca autónoma. Hay que recordar cómo funciona el motor de esto. El texto se genera de forma estocástica.
Claro, puro cálculo matemático.
Exactamente. O sea, la máquina no entiende de pedagogía ni de empatía. Simplemente calcula cuál es la palabra más probable que debería seguir en una oración. Y cuando le delegas tareas críticas a un modelo de predicción de palabras, te arriesgas a que genere contenido muy plano.
Sí, o alucinaciones.
Así es, te arriesgas enormemente a que empiece a alucinar hechos.
Detengámonos ahí. Entiendo el temor a que sea solo probabilidad matemática, pero ¿qué pasa cuando esa probabilidad logra hablar el idioma de una región de manera brillante?
¿A qué te refieres exactamente?
Pensemos en un colegio en Tarija. El maestro necesita explicar el concepto de retención hídrica. Gemini no le da un ejemplo genérico de un bosque en Europa, sino que teje la identidad chapaca.
Ok, contextualiza.
Sí, compara el bosque local con una inmensa esponja natural que regula y alimenta las acequias del río Guadalquivir en época seca. ¿No soluciona esto, por fin, esa educación enlatada y desconectada de nuestro entorno?
Es un ejemplo bonito, claro, pero los maestros que nos escuchan probablemente estén pensando ahora mismo, ¿qué pasa si la inteligencia artificial, en su afán de complacer al usuario y sonar súper chapaca, se inventa un afluente del Guadalquivir que no existe?
Bueno, eso sería un error importante.
A eso le llamamos alucinación local. El modelo inventa datos geográficos o históricos que suenan increíblemente plausibles, pero que son totalmente falsos. Un error de ese tipo en una etapa formativa es inaceptable. Por eso, cualquier material que genere este asistente necesita pasar obligatoriamente por la validación de un comité o del propio maestro.
Sí, nadie sugiere que el maestro apague su propio criterio. La validación humana es innegociable.
Totalmente.
Pero fíjate en cómo cambia la dinámica de la clase. Hablábamos de su capacidad de procesar múltiples formatos. Si un profesor de física en Sucre quiere explicar el movimiento pendular, ya no tiene que conformarse con texto en una pizarra.
Le pide código a Gemini.
Interactiva. Y en segundos tiene un gráfico visual en la pantalla para que los chicos entiendan cómo funciona la fricción. Esa eficiencia técnica no destruye el rigor académico.
El problema no es el gráfico interactivo, para nada. Es lo que pasa con el cerebro de quienes se acostumbran a usar la herramienta por defecto.
¿Te refieres a los alumnos?
A los alumnos y a los profesores. En didáctica hablamos de la dificultad deseable. aprender requiere esfuerzo cognitivo.
Claro, masticar la información.
Así es. Si los alumnos usan Gemini para que les resuma los textos y dejan de leer, o si los profes confían ciegamente en esa calificación automática sin analizar por qué falló el alumno, pues eliminamos ese esfuerzo.
Se vuelve una muleta, dices.
Exacto, deja de ser un asistente y se vuelve una muleta cognitiva que atrofia la capacidad de análisis en ambos lados del pupitre.
Entiendo. Y bueno, si el docente o el estudiante deciden apagar su pensamiento crítico, cualquier tecnología va a ser contraproducente.
Sí, desde una calculadora hasta esto.
Exacto. Pero no creo que el uso de estas herramientas conduzca inevitablemente a esa atrofia. Más bien, retira la carga burocrática para que esa dificultad deseable se aplique donde de verdad importa, en el debate profundo de las ideas. Aunque, escuchándote, creo que podemos converger en un punto central. Gemini es fantástico para armar estructuras iniciales y reducir carga administrativa, pero bajo ninguna circunstancia puede operar como el tomador de decisiones final en el aprendizaje.
Exactamente. Entender ambas caras de la moneda es vital. La intersección entre estos modelos globales masivos y la realidad de la educación boliviana tiene aún muchísimo por explorar.
Definitivamente.
La tecnología nos da una pizarra infinita y herramientas asombrosas, pero debe usarse para aumentar la capacidad humana, no para reemplazar el criterio del educador.
Así es. Al final del día, el maestro boliviano es quien debe tener el pulso firme para definir el propósito de su clase. Queda mucha tela por cortar en este tema, la verdad.
Muchísima.
Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas.